Acá hay dos consultas. Una tiene que ver con... Estoy tratando de resumir el mensaje que nos han enviado. Dice así, cuando era pequeña y tosía mucho de noche, mientras dormía, ¿no? Mi madre me daba miel, limón y alcohol. Acá preguntan si en verdad, ¿no?, esto funciona o tan solo era que la estaban mamando para que se duerma y no rompa. Claro, no rompa la
voz. La miel sí, de hecho la miel incluso la recomienda la Organización Mundial de la Salud para los casos de dolor de garganta y también de tos, porque lo que hacen es suavizar las membranas y además es antioxidante y es antimicrobiana. Lo que pasa es que no se le puede dar miel a los chicos menores de 2 años. Y no es algo que esté tan extendido, y está bueno saberlo, porque en realidad en la miel pueden vivir lo que llaman las esporas. Las esporas son como unos sistemitas latentes de un bicho que se llama Clostridium botulinum, que lo que hace es producir una toxina, la toxina botulínica, el famoso Botox, es eso. Esa toxina botulínica es muy, muy, muy peligrosa, es muy letal en dosis muy bajas. Y en los nenes chiquitos, que no tienen un sistema de defensa muy desarrollado, incluso se puede generar la toxina dentro del organismo si comen las esporas, o bien puede haber toxinas en la miel. Entonces, lo que está recomendado es para mayores de 2 años, fuera del periodo de lactancia, lo que la Organización Mundial de la Salud considera periodo de lactancia. A partir de los 2 años se puede usar y tiene un sentido, y después que el alcohol y todo lo demás, bueno, eso es un agregado extra, pero no, y menos para los chicos.
Claro. La segunda pregunta es sobre el vaso de agua en la cabeza para la insolación. Ah, eso es una
eso es chamullo. Sí.
Yo lo movía y cuando hacía globito flasheaba que tenía la cabeza tan caliente que estaba hirviendo el agua, o sea...
No, lo que pasa es eso es lo mismo que pasa cuando uno deja un vaso de agua y se llena de burbujas que dicen es la mala onda del ambiente. Es algo parecido. En realidad, cuando uno saca el agua, cuando uno agarra el agua de la canilla, toma el agua de la canilla, el agua eso sale a una temperatura, generalmente sale a una temperatura un poco más baja que la del ambiente y con más presión. Entonces, a una presión diferente. Cuando el vaso se deja al aire, o cuando se lo pone uno en la cabeza y se queda ahí al aire, lo que está pasando es que los gases que están disueltos en el agua, porque hay un montón de gases que están disueltos en el agua, no los vemos, pero están, se empiezan a querer escapar. Sobre todo porque aumenta un poco la temperatura, entonces la solubilidad de esos gases baja. Y esos gases escapan en forma de burbujas. Entonces, en realidad, lo que uno está viendo es eso. O sea, las burbujitas en el vaso no es otra cosa que eso. Lo mismo pasa si uno se lo pone en la cabeza. Si uno por ahí tiene la temperatura del cuerpo un poco más caliente, que eso sí puede pasar si uno se insoló. Lo que está haciendo es eso nada más. Está liberando los gases que estaban disueltos en el agua. Pero no está mejorando su situación.
El clavo de olor para los dolores de muela, hay un montón, ¿eh? ¿Qué opina usted de ese?
Ese tiene una explicación.
¿Cuál?
Lo que decía la abuela es, se duele un diente, agarras un clavito de olor, te lo pones en la boca y lo chupás un ratito y vas a ver que te deja de doler. O te haces una infusión de clavo, o sea, lo pones en agua acá sirviendo y te lo tomás. Y en realidad, lo que pasa es que cuando uno lo chupa o hace la infusión, lo que está haciendo es extraer del clavo de olor un aceite que se llama eugenol, que es un anestésico natural. Entonces, en realidad no está mejorando su situación, simplemente deja de sentir el dolor porque se está anestesiando.
Claro.
Así que el dentista tiene que ir igual.
Anestesiado.
Básicamente. Anestesiado. Y el eugenol en realidad es un olor súper característico, es el del consultorio del dentista. Ese que uno cuando entra siente penetrante, bueno, ese es el olor del eugenol. De hecho, se usó durante mucho tiempo mezclado para hacer amalgamas dentales.
Ah, mire usted. Muy bien. Bueno, la verdad, ¿cuántas recetas de estas usted conoce?
Hay un montón, de hecho, en el primer
Hay que cuantificar esto, en cantidad. ¿Cuántas usted tiene en su cabeza?
No, en el libro hay unas 15, en el primer libro hay unas 15, aparecen más o menos unas 15. En el segundo libro, que de lleno ya nos metimos con todas las dolencias, hay muchísimas más. Hay de todos los temas, de los pies a la cabeza, pasamos por un montón de temas.
Pero un número como para...
Como 50, seguro. Pero
sí,
seguro.
Sí, porque es un libro que es... Es un libro que es casi el doble de grande que el primero, ¿no?
Sí, además va derecho, o sea, directamente agarra el problema en sí, por ejemplo, no sé, la acidez o los piojos o los calambres. Entonces, es explicar de dónde viene, o sea, por qué se produce, hablar del tratamiento convencional, de lo que nos diría el médico cuando vamos a visitarlo, y después agarrar estos remedios de la abuela para cada dolencia, y ver si tienen o no una explicación científica.
Claro, le consulto, ya que dijo una palabra que es calambres, ¿no? A mí me está pasando algo últimamente, le hago una consulta en vivo. Me despierto de dormir...
¿Cómo?
Me da un calambre en la pantorrilla de la pierna derecha. ¿no?
Corcho, corcho.
Ahí, entre, digamos, entre el pie.
Corcho Rodríguez ahí,
y
¿eh?
La rodilla, como atrás, como que me da un tirón. Y me despierto con un calambre, como zarpado.
Sí. Eso de viejo, ¿eh?
Hay que dividir, los calambres se dividen en dos grupos. Los calambres nocturnos, o estos de cuando uno se despierta y demás, que en realidad son en una categoría especial y no hay mucho sobre eso para decir, porque no tienen demasiados estudios hechos y tampoco hay muchas cosas que se puedan hacer. Y después están los calambres del ejercicio, que claro, eso también agarran mucho cuando uno fatiga el músculo, sí. También te agarran calambres. De ese lado, sí, lo interesante es que a mucha gente te dice agarra una banana, comete una banana, tómate una bebida de estas deportivas.
A lo tenista, claro.
Claro, recuperá, para recuperar electrolitos, o pasate el corcho, bueno, ninguna de todas esas tiene.
¿Un corcho Rodríguez, no?
No, porque en realidad lo que está pasando, o sea, las primeras investigaciones sobre los calambres hacían pensar que se producían porque uno transpiraba mucho y al transpirar mucho perdía agua y también electrolitos. Entonces, si uno recuperara esos electrolitos de alguna forma, no sentiría el calambre. Por eso esto de tomate la bebida isotónica, comer una banana que tiene mucho potasio. Pero en realidad después se vio que no tienen que ver con eso los calambres. No están relacionados directamente con eso, sino con un mecanismo que nosotros tenemos cuando nosotros queremos sobreestirar un músculo, hay un mecanismo reflejo que lo contrae para que no nos lastimemos. Si nosotros queremos sobrecontraer un músculo, hay un mecanismo que lo hace estirar para que tampoco nos lastimemos. Cuando fatigamos un músculo, cuando hacemos mucho ejercicio o cuando hacemos muy repetida alguna acción, lo que pasa es que esos dos mecanismos reflejos de alguna manera se traban y le mandan la información al músculo de que se contraiga. Entonces nos da ese espasmo, ese calambre que sentimos. ¿Qué es lo único que puede llegar a aliviarnos en esos casos? Destrabar esos mecanismos. ¿Cómo? Tratando de estirar el músculo.
Claro.
Por eso uno hace estiramientos y se siente un poco mejor. Pero la verdad es que ninguna, ni la banana, ni la bebida isotónica, el corcho tampoco.
El corcho Rodríguez, ¿no?
No, el corcho, no, el origen del corcho en realidad tiene que ver con que durante mucho tiempo se trató los calambres con quinina, que es un compuesto que se obtiene de la corteza de un árbol. Y el corcho también se obtiene de la corteza de un árbol, pero son dos árboles totalmente distintos.
Claro,
no,
o sea,
que, no, si uno lo quiere llevar en la mano, pues ponlo abajo de la almohada. Y
la mesita de luz.
En la mesita de luz, si uno siente que le sirve, es totalmente inofensivo. Es puro placebo, pero bueno.
Obviamente, no hay. Dejamos en claro que hay que frotarse el corcho por la zona, no hay que hacer otra cosa. Acá, porque por ahí, ¿no? Hay que explicar el método, ¿no? Acá alguien escribe al WhatsApp de Frecuencia Cero, 4094-7100. Ustedes, si quieren, en algún momento puede escribirnos cualquier cosa.
Bueno.
Vivo WhatsApp, uno manda boludeces todo el tiempo. Preguntan, ¿por qué el secante en el calzado da fiebre? Esto es mortal.
No,
esto es como
nunca lo escuché esto yo.
Tampoco.
Eso y también está la papa, porque eso es lo que se hacía mucho, lo que decían que había que hacer de chico para no ir al colegio. Te ponías el secante en zapato, te daba fiebre. Entonces con eso evitabas ir a la escuela. Pero no. En realidad hay un montón de cosas que se cuelan así, que no tienen una explicación. Lo mismo que la papa caliente en el estómago para evitar el dolor de panza, o la papa en la cabeza para sacarse la fiebre, que en realidad lo que hace es generar una diferencia de temperatura, o sea que no va a hacer diferencia.
Hay una que también es para el dolor de cabeza, ¿no? Que no sé qué es lo que se pone en la frente.
Sí, o vinagre. Hay pañitos con vinagre, hay pañitos con alcohol, hay un montón de cosas, pero en realidad no. Sobre todo el dolor de cabeza es complicado, ese no tiene mucho para hacer. También encontrarle el origen, que ese es otro gran tema. Mucha gente es por contractura, otro es por diferentes causas, entonces no es tan fácil. Pero no, hay mucho pito circulando. Después todo lo que tiene que ver con la tirada, no la tirada de cuerito, la tirada de cuerito tiene una explicación, pero la tirada de cintita no, cuando te miden el empacho,
claro.
Eso no tiene una explicación, por ejemplo.
Ah, ahí sí, qué pasa.
Hay una cosa.
Por eso no tiene. Hay un montón mitológico. De cosas que no tienen una explicación científica. Después está en uno creerlo o no creerlo.
Pero la de la cinta. Sí, pero la de la cinta es rara, ¿o no? Porque una vez. En el barrio tiene un vecino que hace eso, o una vecina.
Seguro. Yo tenía una que era Margarita, que falleció, Dios la tenga de la gloria. Margarita era una señora gorda del barrio que le tiraba el cuerito y te medía. Era la que tenía toda como la sabiduría, ¿no? Una señora muy grande que ahora debería tener como 100 años.
Sí, a mí de chiquita me tiraba mucho el cuerito.
Bueno, este vecino.
La tirada de cuerito tiene explicación.
Claro.
¿Cuál es?
Y es que cuando uno. En realidad, lo que se suele hacer cuando uno está, digamos, empachado. No existe el término médico para el empacho. En realidad, generalmente es que estamos con una digestión más lenta, o comemos mucha grasa, estamos muy llenos, o tenemos dispepsia, gastroenteritis, pueden ser muchas cosas. Entonces, la tira de cuerito lo que hace es un masaje fuerte en la base de la espalda que estimula una formación nerviosa que hace, de alguna manera, que se favorezcan los movimientos peristálticos, que son los que se generan durante la digestión. Uh-huh. Entonces, ayuda a mejorar esa digestión y por eso no nos sentimos después tan mal, no nos sentimos tan pesados. Así que la tira de cuerito tendría una cierta explicación. Lo de la cintita, mi mamá lo hace, lo de la cintita, yo no sé qué explicación.
Bueno, pero usted se puso al lado de ella y comprobó...
Y me hace a mí, me lo ha hecho a mí de chica, ¿no? O sea,
bueno,
no la dejo.
Y pero ¿por qué una vez no llega a la frente y después...?
No lo sé. Lo bueno de la ciencia es que todo el tiempo se hace preguntas. Tiene más dudas que certezas.
Sí.